Jorgelina Duarte.
Muy bien, Juan Carlos. Bueno, vamos a recibir ahora a Victoria Dunda. Ella es integrante de la organización El Paraná No Se Toca. Son varias las organizaciones socioambientales que se han juntado para presentar un plan de contingencia ante la emergencia del Delta del Paraná. Así que por este motivo le damos la bienvenida a Victoria. Buen día, Victoria. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Bueno, contanos cómo se han organizado para hacer esta presentación. Es una presentación, solicitan al Estado Nacional y a los estados provinciales una pronta atención a ciertos requerimientos. Contanos cuáles son esos requerimientos y en qué consiste este plan.
Bien. Nosotros como organizaciones socioambientales de toda la cuenca del río Paraná, específicamente del Delta, estamos viendo que desde el enero de este año se han iniciado estos focos de incendios que a la actualidad todavía no han sido apagados. Vemos con mucha preocupación y dolor esta realidad, y por ende hemos concordado entre las organizaciones establecer 4 puntos de estos requisitos que creemos pertinente que se establezcan con emergencia. Primero, el apagado del fuego. Y para esto, que disponga de todos los recursos que tiene el Estado y que le exige el plan de manejo del fuego disponer, que principalmente es personal en el combate del fuego. Si bien hay un montón, y lo tomamos también con mucho placer, todas las organizaciones que están con respecto a esto, organizaciones, me refiero a todo lo que se está planeando con respecto a esto, los faros de preservación y demás, creemos que es inminente que se empiece realmente a apagar el fuego. Y para eso le pedimos que, por favor, pongan todos los recursos, ya sea las Fuerzas Armadas, Gendarmería, los bomberos, zapadores de todas las localidades municipales y provinciales para este combate. Y en el caso de que eso no fuera suficiente, que llamen a voluntarios con una previa capacitación para poder apagarlo, porque también la comunidad civil es responsable de esto. Entonces, de alguna forma, que se implemente lo que se estableció en el plan de manejo del fuego, hay que decirlo, que la única que ha creado el plan de manejo del fuego, si bien después no lo ha ejecutado, en la provincia de Entre Ríos, tiene previsto la capacitación para los voluntarios. Entonces pedimos eso, si no es suficiente todas las fuerzas para el apagado del fuego, bueno, que también ponga a disposición los voluntarios con una previa capacitación, ¿no? Y para que además esos voluntarios actúen específicamente coordinados por la autoridad que tiene que apagarlo, que serían los brigadistas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que notamos con muchísima preocupación y que nadie ha hablado de esto es el tema de la atención y el sabotaje de la flora y la fauna que está siendo incendiada hoy. Porque no solamente se están quemando los pastos, sino también se están quemando los animales. Y para esto no ha habido nada ni nadie que salga a salvaguardar la vida de los animales heridos hoy. Entonces es una preocupación bastante importante que tenemos por este punto, porque es la pérdida de nuestra biodiversidad. Uh-huh. Y es muy doloroso esto que estamos haciendo, porque además una cosa es los animales que han muerto quemados y otra cosa los animales que se encuentran heridos. Y estos animales heridos hoy están dejándose morir porque nadie los está atendiendo. Entonces esto es algo que verdaderamente nos preocupa. Entonces lo que pedimos es que por favor se pongan personal y áreas capacitadas para la detección, el socorro, la atención y la posterior reintención de estas especies nativas. Uh-huh. Pues me parece que es una obligación además moral, uh-huh, que podamos atenderlos, ¿no es cierto? Es muy crudo lo que está pasando hoy en el humedal.
Y Victoria, te consulto, ¿y qué respuestas tienen cuando ustedes plantean estas cosas? ¿Han tenido alguna respuesta ante esta situación?
Viene armándose, uh-huh, entre las organizaciones y pensándose en toda la semana pasada, uh-huh, y se presentó ayer en los organismos. Hay una situación muy particular con el COVID-19, que los organismos no tienen funcionando muchos meses de entrada, o por lo menos no los tienen abierto al público. Entonces son a través de correos institucionales donde estamos formalizando estas presentaciones. Las hemos presentado en el día de ayer, cosa de que cuando se inicie esta semana, que va a ser a partir de mañana, ya tengan todas estas propuestas nuestras. Así que vamos a esperar esta semana a ver qué es lo que nos responde. Pero digamos, como responsabilidad ciudadana, pedírselo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la expectativa que tienen respecto de esto? Porque, bueno, dada la situación y la emergencia, ¿qué es lo que esperan en concreto a corto plazo?
Bueno, lo que esperamos en concreto a corto plazo es que apaguen el fuego. Ah. Creo que es inminente. Y además la atención con los animales. Pero además el punto también requiere la solicitud o esta este petitorio también habla de dos puntos que son cruciales, porque hay que tener en cuenta también que se dice, y lo dicen también los funcionarios que están hoy en el plan de apagado o combate del fuego, es que se entiende que estos fuegos son intencionales. Entonces habría que ver qué hay de trasfondo de eso.
Bueno, en un medio de...
Porque un ganadero, perdón, porque un ganadero que tiene unas parcelas de vaca o una cantidad de vaca, no puede ir a quemar todo un humedal para tener una mejor pastura, ¿no es cierto? Va a quemar su pedazo. Y lo va a pedir con autorización o a lo mejor no. Pero va a ser su pedazo nada más. No va a ser todo el humedal. Entonces acá entendemos que puede haber otro interés. Por eso pedimos que se aplique por analogía el artículo 22 de la ley 26.815, que es de manejo del fuego, donde no se permita darle otro destino a la tierra, ni otro uso ni otro destino de los suelos quemados. Porque, ¿qué se hacía? Como vos hoy tenés, por ejemplo, esto estaba pactado en la ley de bosque, vos tenías una localización de la ley de bosque, que era, vamos a suponerle, protección amarilla, entonces quemaban esto y decían, mira, ahora no tenés más un bosque, no hay nada, porque se quemó. Entonces ahora vamos a hacer un emprendimiento inmobiliario, porque se le saca y se le cambia el destino y el uso de esas tierras, porque como se quemó, se perdió lo que se protegía. Entonces, nosotros pedimos que se aplique por analogía ese articulado a los fines de decir que no se cambie el destino del humedal quemado.
Si me permitís, si me permitís, leo el artículo.
Sí, cómo no.
Para que la gente sepa más o menos qué es lo que dice. Artículo 22 bis. En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.
Exactamente. Nosotros ahí hacemos una aclaración que si bien los humedales no son bosques, están incluidos dentro de la categorización de bosque, por eso se está pidiendo una ley específica de humedales, que es la ley de humedales, para que tenga una regulación específica el humedal en sí mismo. Este artículo se tiene que aplicar analógicamente a los fines de evitar especulaciones espurias que modifiquen el uso y el destino de los suelos de los humedales. ¿Se entiende? O sea, si acá hay otra intencionalidad que no sea la del ganado, como se ha visto también en los humedales de Buenos Aires y demás, estos megas barrios hechos, bueno, acá le queremos poner un límite. Apliquen por analogía este articulado, cosa de que esto que están pensando hoy, hacer otros destinos y uso de esos suelos, no lo puedan hacer.
Bueno, a propósito de eso, Victoria, te iba a consultar porque la semana pasada precisamente han salido en medios de Rosario que hay interesados, empresarios, grandes empresarios que están interesados justamente en esas islas que, según entienden, que después del incendio no tendría un retorno a lo que era a lo habitual, ¿no? A la naturaleza, y estarían interesados. ¿Hay de cierto algo de esto que salieron en los medios de Rosario y que estuvo repercusión?
Sí, pedido a la Municipalidad de Victoria. Nosotros intentamos esto. La unidad económica de una tierra en isla, hoy vamos a hablar del ejido de la ciudad de Victoria, es de 300 hectáreas. No puede ser menor. No puede ser menor. Lo que están queriendo es hacerlo menor a los fines de poder lotear y vender los lotes para hacer establecimientos urbanos. Independientemente si las características de construcción son amigables con el ambiente, o sea, si son en altura, de madera, ecológica, lo que fuera. Pero lo que se trata de hacer es lotear a los fines de reducir esas áreas y poder hacer dinero con eso. No es cierto, ya sea que lo den con un uso de por vida vitalicio o que lo hagan a través de compra y venta por escritura.
Claro.
Lo cual hoy no se permite, porque no se permite una unidad económica menor de 300 hectáreas.
Bueno, y este fin de semana, te cuento acá particularmente en Paraná, el intendente va a volver a presentar una denuncia por las quemas en la costa santafesina. ¿Y cuál es la postura ahí del municipio en Rosario?
Bueno, el municipio también ha hecho una demanda a través de la Corte, porque tiene competencia directa a la Corte, porque nosotros además acá lo que estamos teniendo es una pésima calidad de aire. Entonces ha habido, aparte de que tenerlo eso también en el contexto de una pandemia que afecta a las vías respiratorias. Entonces acá lo único que hace Rosario, Santa Fe y demás es aspirar todo este humo, que hay que decirlo con crueldad, este humo no es humo, sino es cenizas y animales quemados. Ceniza de pastizales y animales quemados. Entonces esas micropartículas que vuelan hoy son altamente tóxicas. Y toda la población, no solamente la población rosarina, sino toda la población, la rosarina, la entrerriana, la santafesina, está expuesta a esta baja calidad de aire.
Claro, inclusive sí. Los otros días se viralizaron imágenes de videos de mostrando a los pescadores, ¿no? Aquellos que sacan, que pescan, venden el pescado y abrían el pescado y mostraban los pescados directamente, para decirlo, comían las ratas que salían de las islas.
Claro.
Y se habían mostrado, sí, sí, sí. Se andaban.
Lo vi el video, sí.
La esto es una contaminación, fuego, ¿no? Claro, una contaminación que llega a la gente también. Porque muchos compran ya el pescado limpio, pero no saben de qué, del alimento del pescado, ¿no?
Sí, sí, aparte, uh-huh. O sea, es una sumatoria. También claro. Pensemos en la calidad del agua, pensemos en que estamos hablando del reservorio de agua dulce más importante que tiene toda América Latina, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, Victoria.
Entonces es bastante complicado. Le quiero hacer una última punto que creemos también sustancial, que es la prohibición de la realización de actividades antrópicas por un plazo de 3 años que tengan que ver, digamos, con estos usos industrializados del humedal, a los fines de dejar recuperar el humedal, porque hoy el humedal está quemado, está incendiado. Hoy lo tenemos que dejar reposar. Una vez que se apague este fuego, hay que dejar que ese ecosistema pueda hacer su recuperación. Y para esa recuperación nosotros pedimos una prohibición de las actividades antrópicas que no sean amigables con el humedal o que no realicen los isleros, a los fines de poder hacer su recuperación y recomposición. Entonces creemos que estos puntos son inmediatos y sumamente urgentes, ¿no? Para que las autoridades empiecen a trabajar sobre esto.
Exactamente. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación en la mañana de LT14 y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días una vez que se haga ya esta presentación formal. Recordemos que se trata de un plan de contingencia ante la emergencia del Delta del Paraná. Son organizaciones socioambientales, son 28 organizaciones que han firmado y solicitan a los estados nacionales y provinciales una pronta atención ante estos requerimientos. Te agradecemos muchísimo la participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos voz y quiero decirle que a medida que van transcurriendo las horas se van sumando más organizaciones a adherir al petitorio del comunicado.
¿Querés dejar algún teléfono, alguna dirección de mail para que la gente se contacte con ustedes?
Sí, como lo pueden contactarse a paranano.setoca@gmail.com.
Muy bien, muy amable, hasta luego.
Muy amable, hasta luego, gracias.
11 de la mañana, 23 minutos en todo el país y la música que llega ahora en LT14 con Los Abuelos de la Nada.